El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. Hoy viernes 5 de mayo del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena, y para el mundo a través de radioisla.tv en la aplicación para teléfonos Radio Isla móvil y por supuesto en Facebook en Radio Isla TV. Yo soy Ivonne Lozada y hoy y las próximas semanas voy a estar reemplazando al nuevo papá de Radio Isla, a Luis Herrero, que va a estar tomándose unas semanas de paternidad para disfrutarse a Elena Lucía. Me pueden seguir también en Twitter, en Instagram, como Ivonne Lozada, también en mi página web de diálogo social pr.org. Y como ustedes saben, el Partido Popular se encuentra en la recta final hacia la elección especial para la presidencia del partido este próximo domingo 7 de mayo, de frente a las elecciones generales del 2024 en un momento muy crítico, no tan solo para el país, sino para el Partido Popular Democrático. Se enfrentan para la presidencia el Partido Popular, en el Partido Popular, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, el representante Jesús Manuel Ortiz y el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. Sobre este y otros temas estaremos conversando con el super panel de los viernes medio. Ileana ya se excusó y vamos a ver, es capaz, yo creo que Ileana se me tuvo que haber ido para el show que hay ahora en el Choliseo con Bad Bunny. Pero bueno, por lo menos va a estar Jorge Sanders con nosotros. Por lo pronto, ayer estuvimos en el festival transmitiendo en vivo desde el Festival Claridad, la 48ª edición del Festival Claridad, que comenzó precisamente ayer jueves y van a estar hasta el domingo 7 de mayo en los predios del estacionamiento del Estadio Irán Bithurn, espacio que han ocupado por los últimos ya pasados 20 años. Y como les dije ayer, en esta ocasión, el festival se le dedica a la mujer puertorriqueña que con su accionar es ejemplo de lucha y resistencia, singularizando un homenaje que se le hiciera a la licenciada Josefina Yossi Pantoja, reconocida abogada de derechos humanos, líder feminista y activista de múltiples causas sociales y humanitarias. Así que enhorabuena otra vez. Ayer tuvimos la oportunidad de estar con ella y saludarla y felicitarla por este muy merecido homenaje, y fue mi primera vez transmitiendo Radio Isla en vivo. Así que para mí fue una cosa particular, ¿no? Novedosa. Pero bueno, me lo disfruté muchísimo. Pero, ¿qué ha ocurrido en el mundo y en Puerto Rico durante las últimas horas? Como ustedes habrán visto en los medios esta mañana, se informó de un terremoto de magnitud 6.2 que sacudió a Japón. Hasta esta mañana, y no he visto cifras nuevas todavía, se había reportado un fallecido y 13 heridos. Espero que eso no haya subido mucho más. Japón es uno de los países más propensos a sufrir terremotos, y como ustedes recuerdan, en el 2011 un fuerte sismo azotó el noreste del país, causando daños devastadores producto de un tsunami y la fusión de una central nuclear. Así que espero que no haya más víctimas y que puedan recuperarse pronto de esta tragedia. Pero por otro lado, la Organización Mundial de la Salud decretó el fin de la emergencia por la pandemia de COVID-19 hace varias semanas atrás. De hecho, el gobierno federal de los Estados Unidos hizo lo propio y había declarado el fin de la emergencia de la pandemia en los Estados Unidos. Así que ahora lo hace la Organización Mundial de la Salud, que informó el pasado hoy viernes en la mañana que ya no calificaba el COVID-19 como una emergencia global. Pero cuidado, esto no quiere decir que todavía hay unos focos y unos picos que ellos están observando de contagios en el sureste asiático y en el Medio Oriente. Así que esperemos que se mantenga contenido hasta ahí. Pero acá en Puerto Rico, ¿qué ha ocurrido? Un juez federal le pone un síndico a la policía de Puerto Rico por mal manejo del presupuesto de la reforma. Ayer el juez federal Francisco Bezosa emitió una orden nombrando a Christopher Graham como oficial de supervisión financiera de la policía ante preocupaciones sobre el manejo de gastos y el presupuesto de la uniformada. Claro, el gobierno reaccionó muy rápido a esto y le solicitó corriendo al Tribunal Federal dejar sin efecto esta designación del síndico, entendiendo que había sido una movida muy prematura. Vamos a ver qué ocurre. Yo todavía no he escuchado nada con relación a esto. En esta solicitud al tribunal, se le pide al juez que reconsidere su orden, dejando sin efecto el nombramiento del señor Graham como oficial de supervisión financiera. Si ustedes no recuerdan, la reforma de la policía está a 2 meses de cumplir 10 años, desde que fuera establecida por una sentencia del Tribunal Federal en el 2013, que surgió de un acuerdo para poner fin a una demanda de justicia federal contra el gobierno de Puerto Rico y la policía por violaciones a derechos civiles. Y al menos la proyección pública es que es muy poco lo que han logrado avanzar con los objetivos y los hallazgos que sabían, el plan que tenían a partir de los hallazgos que se habían hecho, que había hecho el Departamento de Justicia Federal sobre la policía en estos términos, particularmente de lo que eran violación de derechos civiles. Así que vamos a ver qué ocurre con esto en estos días. Ya el lunes pues tendremos más información. Algo que dio mucho de qué hablar en las últimas 24 horas fueron las expresiones de una pastora de la Iglesia Jesucristo el Caballero de la Cruz, Iris Torres, que ustedes saben que se ha vuelto viral y han sido muchas, múltiples las críticas que se le han hecho a esta alegada pastora, que en medio de un sermón decidió despotricar contra la comunidad LGBT, contra las mujeres víctimas de violencia de género, con comentarios racistas, de hecho, dirigidos a la senadora Ana Irma Rivera Lacén, a quien tildó de ser una mala persona, y comentarios despectivos en contra del senador José Vargas Bidot. Todo esto mientras daba su sermón en un servicio religioso, en un tono bastante agresivo, promoviendo, porque me parece que a veces como que pierden de contexto y se les olvida dónde están y cuál es el propósito, que puede ser muy loable el trabajo que hacen las iglesias, pero promover discursos de odio no es parte de la agenda. Según se comenta informalmente en las redes, de hecho, aparentemente la pastora es dueña de un colegio privado en el que incluso se penaliza a las niñas que pudieran estar embarazadas porque las sacan de la escuela. No está prohibido que niñas que estén embarazadas puedan coger clases, y prohibido, si se van a graduar, que puedan participar de su graduación. Así que es un poco la criminalización también de las mujeres. La pastora hizo también muy pintoresca, hizo alusión a varias imágenes como el personaje de Aunt Jemima. Ustedes recuerdan a Aunt Jemima, la de los pancakes, que fue retirada, cuya marca fue retirada de los alimentos, y sobre también Little Mermaid, la sirenita, que parece que en una nueva versión de la película encarna un personaje afrodescendiente, o por lo menos de un tono de color más oscuro, aludiendo un poco a la diversidad de los personajes en las películas animadas. Lo que, y es un poco la línea que ha seguido, parece que ha desarrollado Disney World, que de hecho está peleando precisamente porque cree en la diversidad y en la perspectiva de género, y tiene una pelea, de hecho, con el gobernador de Florida precisamente por eso, y que muchos republicanos piensan que Disney está... que está promoviendo obscenidades y cosas impropias en sus películas animadas para los niños. Pues esta pastora pues está más o menos en esa línea y piensa que la nueva sirenita, que tiene un color de piel más oscuro del original, pues es horrible, feo. Yo tengo que decirles que mucho ignorante con iniciativa tenemos en este país. Y esto es producto no de la democratización de las redes sociales, es producto de la prostitución de la información a través de las redes sociales, donde ahora, ¿cuánto personaje tóxico e ignorante se siente protagonista de su propia realidad paralela? Y gente, los discursos de odio son una grave amenaza a la vida, la dignidad y los derechos humanos. El racismo, la homofobia, la xenofobia son inaceptables, mucho menos cuando vienen de quienes dicen promover valores cristianos de amor y hermandad entre todos los seres humanos. Todos debemos rechazar este tipo de expresión y ayudar a construir un país libre de discrimen, odio y violencia. Y un poco hablando de mundos paralelos, esta no es una noticia que me interese en lo absoluto, pero yo sé que a muchos de ustedes sí les va a interesar qué vamos a hacer. Bad Bunny y el WWE están calentando motores hoy rumbo al evento Backlash de mañana con la celebración del programa semanal SmackDown Live. Y se hizo una conferencia de prensa en la que hicieron lo propio que hacen previo a estos eventos. Y no es que yo sea una experta, pero hicieron el showcito allí de agredirse físicamente, de insultarse y así un poco simular una pelea callejera. Lo que me obliga a traer otra noticia relacionada digna del debate, y es que el pasado 21 de abril, los luchadores Savant, la destructora Nancy y Mike Mendoza fueron galardonados en la actividad de valores del año 2022 del boxeo y la lucha libre en el Museo del Deporte de Guaynabo. Es la primera vez en 20 años que la agencia gubernamental reconoce a exponentes de la lucha libre local. Por décadas, la lucha libre no ha sido considerada por un sector de la población en el país como un deporte legítimo, pese a ser muy popular entre los puertorriqueños, con varios luchadores, muy ochentoso también, la cultura formando parte del folclore boricua. Solo basta mencionar Carlitos Colón, Chiqui Star y el Invader, y ya ustedes saben. Yo no sé qué pensar. Yo no sé ni qué decirle. Una cosa es la lucha olímpica y otra la lucha libre, pero esto es un muy buen tema para debatir. Deporte, entretenimiento, yo se lo dejo a ustedes porque este ciertamente no es mi tema, pero bueno, entretiene. Así que nada, en una oportunidad, pasando a noticias más positivas, en una oportunidad única, 9 personas dedicadas a la agroecología van a tener la oportunidad de asistir, de representar a Puerto Rico primero, y asistir a unos talleres intensivos de agroecología que se celebrarán en Fusagasugá, así, Fusagasugá, Colombia, en junio de este año. Con este motivo, estos proyectos agroecológicos, junto a la Galería Comunitaria Urbe Apie, o Apie en Caguas, desean invitar a la ciudadanía a un evento. Para hablar sobre este evento, nos visita Sebastián Díaz de Finca El Vapor y portavoz del evento. Saludos, Sebastián. ¿Estás por ahí? Sebastián, ¿estás Sebastián? Bueno, estamos esperando. Ahora, ¿estás en línea? Mira, sí, sé que ahora mismo están trabajando en la apertura del evento del que nos vas a hablar, así que háblanos un poco de qué se trata.
Exactamente, pues mira, en la tarde de hoy, ahorita a las 6, tenemos la apertura de la exposición que se titula Las fincas llegan a la urbe. Va a ser una exposición de fotografía donde pues se van, las fotos recopilan el trabajo que se hace en las fincas, ¿verdad? Y luego vamos a tener también música, va a haber un grupo que va a ir a tocar bomba a las 7 de la noche y vamos a tener comida. En el día de mañana vamos a tener un mercado desde las 3 de la tarde, luego va a haber va a haber poesía con un open mic, así a las personas que le guste recitar poesía, que quieran recitarle a la tierra y a la agricultura, pues están invitadas. También vamos a tener un taller de rap por la noche. Todas estas actividades es como estaban mencionando, es para recaudar fondos para un grupo de 9 jóvenes agricultores y agricultoras que practicamos la agroecología en distintos proyectos alrededor de la isla y que, como dijiste, vamos a estar asistiendo al 6º diplomado internacional en agricultura orgánica en Fusagasugá, Colombia. ¿Verdad? La apertura a las 6 de la tarde esta noche y mañana, sábado, desde las 3 de la tarde en el Paseo Gautier Benítez en Caguas.
Paseo Gautier Benítez en Caguas. Y explícanos un poco más, detállanos ese evento en el cual ustedes van a estar participando y representando a Puerto Rico en Colombia.
Pues verdad, vamos a estar nos surgió la oportunidad de participar en este diplomado sobre agricultura orgánica, otro de los temas que se va a estar tocando es la microbiótica, la aromatografía y el diagnóstico agropecuario de los suelos. Estos son una serie de talleres sobre técnicas, prácticas orgánicas que pueden beneficiar a nuestros proyectos cuando las traigamos acá de nuevo a Puerto Rico, ¿verdad? Y son prácticas, se busca maximizar el trabajo en la finca a través de prácticas y técnicas que vayan acorde con el ecosistema y con la preservación del medio ambiente. Y eso es lo que nosotros buscamos, seguir desarrollando en nuestros proyectos agroecológicos desde las maneras más beneficiosas con el ambiente, buscando la preservación de esos suelos y esos recursos naturales que tenemos en la isla.
¿Y quiénes son los que van a estar participando y los proyectos que ellos representan? Como tú, que veo que estás en Finca El Vapor.
Exactamente. Pues mira, somos 9 jóvenes que de distintos proyectos. Ahora mismo pues está... pertenecemos a proyectos como el Quilombo Agroforesta, ha vuelto Tres Hermanos, a Finca Flor del Ají, y también a Suelos PR. Estos todos están dispersos por la isla, ¿verdad? Pero nos conocemos y creamos esas redes de apoyo donde nos apoyamos en el compartimiento de saberes y de conocimiento también.
Me gustaría un poco saber, y yo he reconocido antes, porque tengo que reconocerlo, que las generaciones, tanto millennial como centennial, han asumido ¿cómo te digo? Con mucho placer, los he visto mucho trabajando en proyectos de agronomía, agroecología, en agricultura, cosa que te tengo que decir que mi generación pues no hizo muy bien, un poco se ha abandonado, pero he visto proyectos chulísimos, de verdad, muy conectados también al desarrollo de comercios locales, porque se ha abierto muchos restaurancitos, con comida orgánica que consumen, compran y preparan productos frescos de aquí. Muchos trabajados también por jóvenes, cosa que me da muchísima satisfacción ver el valor que le han dado ustedes como generación al trabajo de la tierra, particularmente frente a la crisis de seguridad alimentaria que vive el país. Me gustaría un poco que me hablaras de eso y lo que representan estos proyectos precisamente para atender el problema de seguridad alimentaria que todos tenemos y que con mucha frecuencia menospreciamos, porque no vemos en realidad, no acabamos de verlos como un problema, porque vamos al supermercado y como siempre vemos comida, nos creemos que nunca va a faltar.
Exacto. Pues mira, sin duda alguna ha habido un resurgimiento de trabajar la tierra, ¿verdad? Eso sin quitarle el mérito de los proyectos y de las personas que han trabajado la tierra en el país por largos años. Nosotros reconocemos todo el trabajo de agricultores, de nuestros abuelos, abuelas, tíos, tías, vecinos, que han talado el camino y han sembrado la tierra para que nosotros estemos aquí volviendo a decidir coger ese camino. Sin duda alguna, yo pienso, por lo menos puedo hablar desde mi aspecto personal, a mí me movió a trabajar la tierra, como tú mencionabas, la crisis climática, los cambios que estamos viendo, la pérdida de tierra. Pues yo vi que el camino de la tierra pues era un punto por el que podía apostar para dar un granito de arena por defender nuestras tierras, ¿verdad? Y sin duda los proyectos que están surgiendo y que ya existen pues buscan la soberanía alimentaria del país, ¿verdad? Se habla de seguridad alimentaria, pero tenemos que hacer la diferencia entre la seguridad alimentaria y la soberanía. Seguridad busca asegurar que haya comida en las góndolas. Pues la soberanía alimentaria lo que busca es que también los agricultores estén insertados en ese proceso de políticas públicas de cómo se va a manejar la producción de alimentos, cómo se va a distribuir los alimentos y todos esos aspectos. ¿Verdad? Y pues como pequeños agricultores, pequeños proyectos, se nos hace bien cuesta arriba poder mantener nuestros proyectos y pues como buscamos seguir saliendo adelante pues es apoyándonos entre proyectos, colectivizando los procesos, trabajando la tierra colectivamente, y así es como estamos viendo que se está moviendo el camino de la agroecología en el país hacia la colectivización y el trabajo en conjunto entre proyectos para poder lograr en algún futuro lograr una soberanía alimentaria del país.
Bueno, Sebastián, se nos ha acabado el segmento, pero antes de irnos a la pausa, repíteme nuevamente dónde van a estar hoy y mañana.
Vamos a estar en la Galería Comunitaria de Urbe a Pie, en el Paseo Gautier Benítez de Cagua. Si no puedes asistir, nos puedes contactar al 341-0907 si quieres hacer una donación por ATH Móvil, o si no, en las redes sociales como Finca El Vapor.
Vale, súper. Muy buena suerte con los eventos y, por supuesto, espero que se disfrute mucho ese taller por allá en Colombia.
Muchas gracias.
Ahora nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, se une al programa Jorge Sanders para hablar de los temas más comentados durante esta semana. Así que no se vayan. Regresamos con ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Regresamos a ¿Qué es la que hay? Por tu emisora Radio Isla 1320 y se une al programa el superhéroe de los viernes, el estratega Jorge Sanders, veterano de campaña. Y la luchadora libre, Ileana Báez, se fue para el Choliseo, yo creo. Jorge, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí, saludos a ti y a todos los que nos escuchan otro viernes por Radio Isla 1320.
Mira, yo creo que Ileana se nos fue para el Choliseo.
Yo creo que se adelantó a la cartelera.
Yo creo que sí, porque yo vine llegando y había un tapón para entrar al Choliseo y yo dije, ándate pa'l cará. Entonces la gente se pone hostil y no te quieren dejar pasar y tuve que darle la vuelta a la cuadra para poder llegar aquí a la emisora. Oye, y voy a aprovechar. ¿Deporte o entretenimiento? Acaban de incluir en un evento en Guaynabo, creo que fue, sí, que incluyeron a tres luchadores de la lucha libre, Savant, La Destructora Nancy y Mike Mendoza, fueron galardonados en una actividad oficial de valores del año 2022 del boxeo y la lucha libre. Hay una controversia. Claro, está la lucha olímpica, Esta, la lucha libre para mí es entretenimiento, pero yo no me voy a poner a pelear con ellos para decidir si es un deporte o no. Y como sabes, hoy hay un evento, hubo una conferencia de prensa al mediodía con Bad Bunny y creo, y otro luchador, ¿cuál, cómo se llama? Mira, yo no sé, con otro luchador estuvo al mediodía calentando motores y sé que se cayeron encima como que a bofetadas, hicieron ahí un show de medio pelea callejera en un preview, en un sneak peek de lo que iba a pasar esta noche. Y parece que hay un evento hoy y hay un evento mañana. ¿Tú vas para allá?
Yo voy mañana. Yo voy mañana.
Mira, yo riendo aquí, tú vas para allá. Yo voy mañana. No, pues debía haber preguntado primero si iba para no pasar la vergüenza. Pero bueno, tengo que admitir que yo crecí en los 80 con toda esta cultura de la lucha libre, porque conocía los fines de semana cuando no había cable. Pues ver la lucha libre era todo lo que había en televisión, era los sábados, domingos por la tarde. Eso es lo que había, gente. No había cable, no había Netflix, no había internet. Así que no quedaba más remedio que sentarte a ver la lucha libre. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de temas más serios. Uno de los temas más comentados, difícil de no hablar y opinar sobre él, ciertamente fue lo que ocurrió, la vista en la que se esperaba se le fueran a presentar cargos a la representante Mariana Nogales, a su mamá, la licenciada Molinelli, y a la corporación que tienen entre ellas. Se me fue por aquí. Esto mucho producto de unas denuncias que hicieran precisamente el senador Rivera Chats y Gregorio Matías. Hasta ahora la representante ha sido consistente en decir que esto es una persecución política. Yo creo que la semana anterior Movimiento Victoria Ciudadana se adelantó, fue muy apresurado la conferencia de prensa que hicieron sin saber todavía cuáles eran los cargos que iban a bajar. Y no me parece que fue una buena movida, pero oye, por otro lado, como que la gente del panel, la oficina del panel de fiscal independiente, especial independiente, pues no han quedado muy bien parados, porque la vista se aguantó porque le han pedido a la jueza que se tiene que inhibir, porque aparentemente tuvo contacto previo con la prueba, pero por otro lado, se habla de que las planillas sobre las que se basan la mayoría de estos cargos fueron conseguidas ilegalmente. Pero bueno, esa es la cosa legal. En términos políticos, ¿qué te parece todas estas dos semanas y qué puede estar pasando en lo que, si esto pasa de la vista, si encuentran cargos y esto sobrevive, si encuentran... Si finalmente se le presentan los cargos y esto sobrevive, ciertamente va a ser un caso bien, bien mediático.
Sí, un caso completamente mediático. Un caso donde va directamente en contra de uno de los pilares de lo que es la propuesta de Victoria Ciudadana, de que es que son diferentes a los partidos principales y en el partido de ellos pues no hay corrupción entre sus líderes. O sea, uno puede tener sus issues con el panel de fiscal especial independiente. De hecho, estamos en un momento donde el Partido Popular Democrático acaba de proponer, no hace ni una semana, el representante Héctor Ferrer, unos cambios radicales que incluyen la eliminación de ese panel y el establecimiento de toda una estructura nueva anticorrupción, precisamente por los problemas que se han dado anteriormente con el panel y indicios o vicios de politización que tienen algunos casos que han llevado. Dicho eso, como tú mencionabas, la defensa tan rápida y tan férrea y tan completa que hizo el Movimiento Victoria Ciudadana, tan rápida, y que continuó haciendo el coordinador general de Victoria Ciudadana aún posterior a la vista, va a chocar o puede chocar directamente con lo que parece ser una cantidad sustancial de evidencia de un patrón de evasión contributiva y unos crímenes mayormente fiscales que de nuevo van en contra de lo que es la propuesta de Victoria Ciudadana, de que básicamente pues ellos tienen la moral agarrada por el mango, ¿no? Y en ese sentido, siempre lo hemos visto, cuando tú te vas en una defensa tan fuerte de alguien, tan completa, tan férrea, pues poner las manos en el fuego por alguien, si luego resulta que esa persona sí ha cometido un crimen o hay evidencia de que pues por lo menos no hacía las cosas necesariamente bien y sí las hacía para lucro, pues ¿cómo tú vuelves de eso? Entonces quedas muy mal parado. Y es un caso que también, si se encuentra causa, pues va a durar mucho tiempo. Vamos a empezar ya en lo que es el ciclo electoral. En diciembre hay candidatura y completamente mediático cada movimiento que haya en ese tribunal, y hasta televisado, así que imagínate.
Sí, son muchos los issues. Digo, hay que ver primero si también se suprimen esas planillas, si se llegan a solicitar la supresión de evidencia de las planillas. Eso sí sería un revés bien fuerte para el FEI, que están bastante calientitos, y es tropiezo tras tropiezo. Ya vimos lo que pasó con el senador de Guayama, Albert Torres, en el que la jueza determinó no causa y manifestaron que iban a ir en alzada. Vamos a ver si ocurre o no, porque ya la gente un poco se está olvidando de eso. En este caso sí tienes razón. Hay un discurso de pureza, de que eso no nos pasa a nosotros, de que eso no pasa en este partido. Quizás están muy jóvenes para entender que eso pasa y va a pasar a todos y en todos lados. De hecho, hay un escrito, yo no sé si fue unas expresiones que hizo la senadora Ana Irma Rivera Lacén con relación a este caso de Mariana, donde básicamente dice, mira, yo no creo que haya habido intención criminal, pero eso no es suficiente. O sea, hubo negligencia, hubo una inobservancia. Y tuvo mucho cuidado con el lenguaje que utilizó, pero decidió que iba a esperar a que se presentaran los cargos antes de emitir algún tipo de postura con relación a la representante Mariana Nogales. Pero si este porismo, esto se le va a caer. Ahora, sí tiene que enfrentarlo, que independientemente de que haya, de que sea válido o no, que oye, que por supuesto que eso pasa aquí, persecución política, criminalización del activismo, sí ocurre. Y ocurre todos los días, las peleas entre bandos, cuando, o sea, los populares toda la historia han acusado a los PNP de corruptos, los PNP es aquel, pues mira, bienvenido al club. Así es como, desgraciadamente, así es la política en el país, y ya pues un poco se están dando cuenta. Yo no sé cuán preparados estaban para asumir la presión, que eso fue lo que no vi, lo que vi, la falta de capacidad un poco de aguantar presión con la conferencia de prensa de la semana anterior, previo a que bajara a la vista de erradicación de cargos, de presentación de cargos. Pero aparte de eso, mira, una vez haya o no haya, tienes que enfrentar la justicia. Y si se presentan, pues te tendrás que defender, como todos lo han hecho. Y no es el primer caso, porque yo cité ayer, que recuerdo, el caso de Nicolás Noguera, que fue expresidente, fenecido Nicolás Noguera, que fue expresidente del Senado y fue expulsado por omitir presentar unos informes financieros. Así que esto tampoco es una, no es una novedad. Pero, por otro lado, si logran suprimir las planillas como evidencia, qué vergüenza va a pasar. ¿Qué van a hacer el FEI? Qué vergüenza. Además que los abogados, como ya viste, los abogados que tiene Mariana Nogales son tres abogadazos. Y son abogados muy mediáticos. Y cuando viste, si pudiste ver la vista, ellos le estaban hablando a la gente y a la prensa. Olvídate de la jueza, ni hablar del tono al que le hablaron. Pero bueno, así van a correr esto.
Sí, sin duda ella va a tener una defensa buena, una defensa mediática, una defensa que va a saber aprovechar esa parte de cuando las pistas sean televisadas, y que va a buscar, como buscó esta vez, cualquier beneficio en la ley para Mariana, ¿no? Para la persona que ellos defienden. O sea, ahora mismo, aunque la jueza administradora venga y dictamine que la jueza Iraida pues puede continuar en el caso, pues ya mediáticamente se apuntaron una victoria, ¿no? Por sí, decirlo así.
En términos mediáticos, porque lo usan mal. Además que sí, ellos lo manipulan. Ellos saben cómo hacerlo.
Y ese visual del FEI teniendo que explicar básicamente lo que para la mayoría de las personas se ve como una derrota, ¿no? Pues no es bueno para los fiscales que como tú mencionas, o sea, lo hemos visto en casos tanto de populares como de PNP, que han sufrido reveses y casos que se han visto pues con vicios de politización. O sea, no es la institución con mejor, ¿verdad?, reputación allá afuera ahora mismo tampoco. Así que tienes ese issue y también tienes el issue que sí ha sabido manejar bien Victoria Ciudadana de dónde surgen y de quién surgen las alegaciones contra la representante Nogales.
Bueno, Jorge, anyways, la vista va a continuar el próximo miércoles, así que aquí estaremos de nuevo el viernes comentando a ver qué pasó en el próximo capítulo de la nueva novela del Capitolio de Mariana Nogales. Así que, gente, nos vamos a una breve pausa, así que no se vayan, que regresamos con más de qué es la que hay por Radio Isla 1320.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos a ¿Qué es la que hay? Por tu emisora Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada y hoy me acompaña el estratega Jorge Sanders. ¿Sigues por ahí, Jorge? ¿O me dejaron solita? No, me has dejado. Estás aquí conmigo todavía. Mira, Jorge. Ay, vamos a ver cómo sobrevivimos este fin de semana. El Partido Popular Democrático se encuentra en la recta final hacia la elección especial para la presidencia del partido este próximo domingo 7 de mayo frente a las elecciones generales del 2024 en un momento ciertamente muy crítico para el país y para el Partido Popular Democrático. Se enfrentan para la presidencia del partido la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, el representante Jesús Manuel Ortiz y el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. Pero se enfrentan también en unas últimas semanas que han estado bastante candentes para el partido. Como tú sabes, hace un par de semanas atrás el senador de Guayama enfrentó 4 cargos que le fueron radicados en su contra por el panel del fiscal especial independiente. La jueza que atendió el caso no encontró causa para arresto, pero eso se quedó un poco ahí. También el representante Orlando Aponte, aunque se libró de una orden de protección en su contra, no así parece que no va a poder librarse del proceso ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes por los mismos hechos de violencia, alegada violencia doméstica. También surgen cambios en la composición política del distrito de Guayama. Esto ante el lamentable fallecimiento a causa del cáncer del representante José Aníbal Díaz Collazo, dejando una nueva vacante en la Cámara de Representantes y probablemente en el Senado también, porque como que escuché que la senadora Gretchen Howe le interesaba ocupar ese puesto, esas vacantes en la Cámara, lo que es inusual, porque usualmente ocurre al revés. Hay una vacante en el Senado, pues alguien de Cámara se quiere mover para el Senado. Pero usualmente no es a la inversa. Pero esto sacude una vez más el distrito de Guayama, que ha tenido varios golpes. Es reciente, estuvimos lo del senador de Guayama, lo del alcalde de Guayama, ahora con la muerte de este representante, que aunque es de calle, pertenece también al distrito de Guayama. Y esta semana también parece que... se vieron como que unos roces ahí entre el portavoz del Partido Popular en el Senado con el presidente del Senado. Javier Aponte Dalmau, en una entrevista con Milly Méndez, mencionó que el presidente del Senado, que es su jefe político, que no tenía, y senatorial, que no tiene la voluntad para llevar a la justicia las incompetencias de Luma Energy, y que en varias ocasiones le ha pedido recursos para ir al Departamento de Justicia y no se los ha dado. Así que eso es lo que ha pasado en esta semana, nada más. Tu opinión con relación al evento, oye, y los retos a los que se va a enfrentar el que gane y el que prevalezca en esta elección especial a la presidencia del Partido Popular.
Sí, mira, el reto principal, y lo hemos discutido en este programa ya por años casi, es básicamente volver a explicarle a los populares, al país y a la nueva generación que optó por otras opciones en la pasada elección, qué es el qué y por qué es el Partido Popular, ¿no? Un poco tiene que volver a imprimirle una ruta, una dirección clara, tanto en la propuesta de social y económica como en la propuesta de estatus, ¿no? Tiene unos issues a nivel de organización, de reorganización de municipios que la reorganización no se llevó a cabo, municipios que se perdieron. Tiene el issue de municipios donde tuvo que reemplazar alcaldes por corrupción con el que tiene que lidiar. Va a tener el problema de cómo atraer jóvenes al Partido Popular, jóvenes que optaron en masa por las opciones del Partido Independentista y el Movimiento Victoria Ciudadana, y a quien el Partido Popular no le ha hablado en las últimas elecciones directamente, y a quien no le ha hecho unas propuestas concretas. Tiene el problema de los fondos. O sea, el Partido Popular es un partido que no recauda dinero al punto de que la sede casi no se puede usar por ese mismo problema. Yo creo que el momento más alegre de la presidencia del que gane el domingo va a ser la corta celebración que va a tener esa noche, porque tan pronto acabe su mensaje se va a dar cuenta de la magnitud de los retos que tiene la institución, como te digo, a nivel administrativo, pero también a nivel filosófico. Y otro de los temas también importantes es que va a tener que volver a posicionar al partido en las esferas de poder en Washington, donde el Partido Popular ha perdido muchísimo arraigo, muchísimo poder, y básicamente ya no es ni un jugador importante. Así que son retos mayores, pero lo más importante, el comienzo de todo, es volver a darle un propósito al Partido Popular y una definición clara de qué significa ser popular y votar por la institución.
Este país, el Partido Popular, se parece tanto al país que tenemos un problema de migración bien grande dentro del Partido Popular, y es bien difícil regresarlos por las mismas razones, por falta de fe. Los jóvenes se van del país porque no creen están perdiendo la fe en el país, no hay empleo, ¿qué traes para mí? Yo quiero pues desarrollarme, y no encuentran el espacio. En el caso del Partido Popular ha pasado algo similar. Pero me preocupa que hay muchos dentro del partido que están enajenados y todavía no se han dado cuenta de cuál es la realidad que vive el Partido Popular de hoy. Y se creen que todavía están, Dios mío, en el Partido Popular de hace 20 años atrás. Muy lejana la realidad. Yo no creo que vayamos a volver a estar. Yo creo que hay que aceptar la nueva realidad si queremos echar para adelante. Pero volver atrás, eso no va a ocurrir. Tratar de volver a echar el agua después que la viraste, volverla a echar en la botella, está complicado. Pero son varios los retos que enfrentan. Uno de ellos es, como tú dijiste, el Congreso en Washington. Esa ruptura de las relaciones que teníamos tan fuertes con Washington, la desbarataste una vez haces un clic y se perdió el amor. Y te vieron el rostro, se acabó. Eso es bien difícil. Vamos a ver cómo lo van a hacer. A menos que surjan nuevos personajes en Washington con unas ópticas distintas, con unas relaciones nuevas. No espero que no sean los Roger Wickers de la vida, porque no me interesa. Pero vamos a ver, Pablo José tiene una apuesta y una visión de vida distinta. Claro, a partir de unas experiencias que no son las de mi generación, y yo no le voy a negar la oportunidad de que él tenga esa visión de mundo y que tenga la oportunidad de, ok, yo quiero intentar hacer lo que no hizo mi generación, que tengo que un poco aceptar la culpa también de la dejadez. Pero tienen otros retos. ¿Cómo va a funcionar este trinomio de poderes en el Partido Popular? Una vez tengamos el nuevo presidente, tenemos un presidente de la Cámara que tiene una visión de mundo muy particular y de país, y que no creo que esté muy acostumbrado a tener a alguien por encima de él. A él nadie le dice qué hacer y cómo hacerlo. Con carácter muy fuerte y con poder político. Igualmente en el Senado. Entonces tienes un Senado que tiene poder político. Y lo tiene incluso de frente al gobernador. Imagínate el Partido Popular. O sea, el poder que puede tener hoy en día un presidente del Partido Popular palidece ante los poderes legislativos.
Sí, sin duda, la persona que gane el domingo, el momento donde más poder va a tener va a ser el propio domingo, y tiene que moverse rápido a consolidar tanto la gente que estaba con sus opositores como personas del presidente de la Cámara y especialmente del presidente del Senado, quien mucha gente espera que dependiendo de cómo se dé la presidencia del que gane el domingo, pues radique en diciembre y haya una primaria en junio del año que viene. Ese reto de consolidar el poder y llevarlo a donde no lo reten en diciembre, yo creo que depende muchísimo de cómo este nuevo presidente o presidenta que salga electo el domingo pueda imprimir en el partido su visión, y con la fortaleza que pueda tomar control de las instituciones del partido y básicamente imponer su visión.
Pero ¿quién controla ahora? ¿Quiénes componen ahora la Junta de Gobierno? Hay mucho legislador y mucho alcalde, ¿y a quién van a responder? Ese es otro nuevo reto que va a tener el próximo presidente. Oye, se nos fue el tiempo.
Se nos fue.
¿Cómo? Esto no puede ser. Yo quiero 5 minutos más con él. Mira, Jorge, gracias. Te veo, estaremos pendientes tanto a la elección del domingo como a las eventualidades y los temas como la vista de Mariana, que sigue el miércoles. Así que te veré el próximo viernes para seguir comentando.
El próximo viernes. Gracias.
Vale, gracias a ti. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias a Jorge por acompañarme esta tarde, a la audiencia. Hasta aquí llegó el programa de hoy, viernes. Gracias por sintonizar y por permitirme nuevamente estar con ustedes hoy. Hasta el próximo lunes. Bueno, yo estaré aquí el domingo, pero los que no, hasta el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana.